Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Anthony Albanese hace campaña electoral junto a la ex primera ministra Julia Gillard. Los funcionarios electorales confían en que puedan manejar el voto por teléfono después de un cambio de las reglas para los votantes afectados por COVID. Y la justicia argentina responsabiliza al Estado por una masacre de indígenas en 1924. Estos son los titulares del viernes 20 de mayo. Anthony Albanese ha comenzado en Australia del Sur su última jornada de campaña de tres estados antes del día de las elecciones, para lo cual ha reclutado el poder estelar de la ex primera ministra Julia Gillard y el nuevo premier estatal Peter Malinauskas. El trío visitó la antigua escuela secundaria de Julia Gillard y recibió una gran bienvenida por parte de los estudiantes. Las encuestas muestran que la carrera por el gobierno federal está cada vez más reñida y además con la perspectiva posible de una elección sin ganador absoluto y un gobierno en minoría, algo que ocurrió por última vez durante el mandato de Gillard en 2010. Esto es lo que dijo la ex primera ministra ante la pregunta de un periodista sobre si ella tenía algún consejo para el líder de la oposición. Honestamente, él no necesita mi consejo, está haciendo una campaña magnífica, por lo que no necesita mi consejo. A lo que le pregunta el reportero, incluso en cómo hacer para formar un gobierno en minoría, y ella dijo, él no necesita mi consejo. Y Albanese dijo, nuestro objetivo es de 76 escaños, ese es el objetivo, decía Albanese. Y el primer ministro Scott Morrison dice que el gobierno está dispuesto a alcanzar un acuerdo con Pekín, pero pide el fin de las sanciones comerciales impuestas a las exportaciones australianas. Las relaciones diplomáticas se han deteriorado entre las dos naciones bajo la coalición a medida que China busca ganar influencia en la región del Pacífico, firmando recientemente un pacto de seguridad con las Islas Salomón. Esta semana, una fuente diplomática china dijo a SBS News que habría una buena oportunidad para aliviar las tensiones después de las elecciones, aunque no especificó qué incluiría esto. En una entrevista de presentación final con SBS antes del día de las elecciones, Morrison dijo que la congelación de las relaciones diplomáticas debe terminar.
We've always been ready to engage.
Siempre hemos estado dispuestos a dialogar, pero es importante que pongan fin a la coerción y a la prohibición comercial y que reinicien el debate a nivel político. Nunca ha habido ningún problema con la acción de Australia, pero no vamos a comprometer nuestra soberanía ni ceder ante la coacción que se pretende imponer a Australia, decía Morrison. Y el gobierno federal dice que las reglas para la votación por teléfono se han cambiado para que las personas que den positivo al COVID-19 puedan emitir su voto en las elecciones de mañana sábado. Bajo la legislación original anterior, las personas que dieron positivo antes del martes 17 de mayo y que no solicitaron una papeleta para emitir su voto por correo perdían su derecho a votar por teléfono. Pero el comisionado electoral australiano ha solicitado cambios a estas reglas que el gobierno de Morrison ha aceptado. Los cambios significan que todas las personas que estén en aislamiento por COVID a partir de las 6 de la tarde del viernes 20 de mayo ahora pueden votar por teléfono. El comisionado Tom Rogers dijo a ABC que esperaban poder manejar la cantidad de votantes telefónicos.
We think we should be able to cope with the numbers. We did modeling late last night.
Creemos que deberíamos ser capaces de hacer frente a la cantidad de gente que necesita votar por teléfono. Anoche hicimos las previsiones con nuestros asociados y estamos bastante seguros de que estará bien. Pero de nuevo, es probable que haya colas, será un servicio con imperfecciones. Y solo quiero recordarles a todos que esta es una medida de emergencia, no es una forma normal de votar. Estamos proporcionando esto para asegurarnos de que todos los australianos puedan votar, decía el comisionado de la AEC. Y en otros asuntos, el diputado independiente por Sydney, Alex Greenwich, ha elogiado a los activistas de Nueva Gales del Sur por ayudar a aprobar las leyes de muerte voluntaria asistida en el estado. Los cambios legales significan que dentro de 18 meses los pacientes con diagnóstico terminal pueden acceder a la muerte voluntaria asistida con la aprobación de dos médicos independientes. Greenwich, quien presentó el proyecto de ley como miembro privado a la Cámara Baja, dice que el Parlamento de Nueva Gales del Sur ha acogido la legislación con entusiasmo.
So today, in celebrating this historic day for New South Wales, a day where compassion has won.
Así que hoy celebramos este día histórico para Nueva Gales del Sur, un día en el que ha ganado la compasión, y también estamos pasando la batuta a nuestros colegas federales para garantizar que las personas en los territorios tengan las mismas opciones para el final de la vida que las personas en todos los estados del país, decía Greenwich. El primer ministro Scott Morrison dice que su gobierno no propone ningún cambio y señala las diferencias entre estados y territorios. Y el premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, dice que no está de acuerdo con la forma en que el arzobispo católico Anthony Fisher caracterizó las nuevas leyes del estado de muerte voluntaria asistida. El arzobispo emitió hoy una declaración condenando la aprobación por parte del Parlamento de esta legislación que permitirá que las personas con enfermedades terminales terminen sus vidas bajo ciertas condiciones. El premier dice que, aunque él se sigue oponiendo personalmente a esta ley, el debate y la aprobación final del proyecto de ley fueron un ejemplo de democracia.
I can appreciate where the Archbishop is coming from.
Puedo entender la opinión del arzobispo en el sentido de que es un debate muy emotivo. Fue un debate que tomó algún tiempo en el Parlamento, pero siempre, desde los 11 años que he estado en el Parlamento de Nueva Gales del Sur, siempre he encontrado que estos debates de conciencia sacan lo mejor de nuestros parlamentarios. Hablan desde el corazón, no hablan en línea partidista, y creo que esto es algo maravilloso y hermoso en el Parlamento. Y los líderes mundiales dicen que la invasión rusa de Ucrania está poniendo en peligro el suministro mundial de alimentos. Las Naciones Unidas dicen que el conflicto ha cerrado los puertos del Mar Negro de Ucrania, deteniendo las exportaciones de alimentos agrícolas ucranianos a muchos países en desarrollo y haciendo que la región sea insegura para la navegación. David Beasley, jefe del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, dice que numerosos factores, incluidos el cambio climático, el COVID y la desigualdad, han amenazado con matar de hambre a 276 millones de personas en todo el mundo. Dice que la guerra en Ucrania empujará ese número a por lo menos 323 millones.
We truly are at an unprecedented crisis.
Realmente estamos en una crisis sin precedentes. El precio de los alimentos es nuestro problema número uno en este momento como resultado de toda esta tormenta perfecta del 2022. Pero en el año 2023 veremos un problema de disponibilidad de alimentos. Cuando un país como Ucrania, que produce suficientes alimentos para 400 millones de personas, está fuera del mercado, se crea una volatilidad en el mercado que ahora estamos viendo, decía el jefe de programas de alimentos de las Naciones Unidas. Y nos vamos ya a Latinoamérica. La justicia argentina declaró probada la responsabilidad del Estado en la matanza de más de 400 indígenas en una reserva en Chaco, en el noreste. Esto fue el 19 de julio de 1924. Ha sido una histórica sentencia leída el jueves en castellano y en las lenguas originarias Qom y Mocoit. En la denominada masacre de Napalpí, un centenar de policías, gendarmes y algunos civiles armados dispararon contra un millar de indígenas que protestaban por las condiciones en las que vivían en una reserva con campos de algodón donde trabajaban. Estos delitos son considerados crímenes de lesa humanidad por los jueces. Sin acusados vivos y casi un siglo después, este fue el primer juicio que investigó la persecución sistemática de pueblos originarios en Argentina, y en él fueron querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y el Instituto Aborigen Chaqueño. Escuchamos a Zunilda Nierenberger, que es la jueza federal, sonido de AFP.
¿Existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión de delitos de homicidio agravado con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, artículo 80, inciso 2 del Código de Penal, según redacción de 1921, en reiteración de hechos que concursan entre sí y reducción a la servidumbre?
Según la sentencia, en aquel momento el Estado construyó una historia oficial para negar y encubrir la matanza y se presentó como un enfrentamiento entre las etnias que habría tenido como consecuencia la muerte de 4 indígenas. La jueza ordenó la publicación en el boletín oficial del dictamen y también incluir el estudio de la masacre en los programas escolares y universitarios. Nos vamos a España, donde Juan Carlos I, padre del rey Felipe VI, llegó la tarde del jueves al país para realizar una breve y criticada visita, la primera desde que se exilió en Abu Dhabi hace 2 años, cuando surgieron sospechas sobre sus manejos financieros. El exjefe del Estado viajará a Madrid para estar con su familia antes de volver a Abu Dhabi, donde se instaló en agosto del 2020. Aunque todas las causas contra el exmonarca de 84 años fueron archivadas, las investigaciones judiciales sobre el origen de su fortuna dañaron seriamente su imagen. Juan Carlos fue investigado por una transferencia de 100 millones de dólares por parte del rey de Arabia Saudita a una cuenta suiza de la que era beneficiario. La fiscalía buscaba determinar si el ex monarca cobró comisiones por la adjudicación a 2 empresas españolas de un contrato para la construcción de un tren de alta velocidad entre La Meca y Medina en el año 2011. Sin embargo, la averiguación determinó que se trató de un regalo. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 70,27 centavos de dólar estadounidense y a 66,44 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta lloviznas dispersas con 21 grados de máxima, Adelaide soleado con 18 de máxima, Melbourne nuboso con 16 grados, Canberra nubes parciales con 15 de máxima, Brisbane lluvias tendentes a intensificarse y 22 grados, Sydney lluvias intermitentes con 20 de máxima y Wollongong lloviznas con 18 grados. Hasta aquí el boletín de Noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.